para un fin de anticiparse. Es que siempre tenemos una palabra, Bram. Pero arranquemos nuestro invitado. Nos vamos a saltar toda la introducción.
Sí, la semana pasada y toda la semana estuvimos preguntándole a nuestro público si sabían cuál es la primera causa de muerte a nivel mundial. Porque el doctor que tenemos invitado el día de hoy a mí me lo dijo por teléfono. La verdad, yo no supe responder. Y me dio mucha risa porque, Abraham, te quiero contar que muchas de las personas que nos escuchan empezaron a contestar, no, me decían el cáncer, Cristina, la diabetes, y uno me puso el mal de amores, ¿no?
Ese sí mata,
¿no?
No sé si mata, pero cómo duele.
Cómo duele el mal de amores, ¿no? Pero la verdad es que, pues, muy pocos, no creo que nadie dijo lo que realmente tú me comentaste. Y, bueno, cuando hablé contigo por teléfono me encantó escucharte. Tu voz fue increíble escucharla y, sobre todo, me decías, Cris, va a estar divertidísimo hablar de la primera causa de muerte en el mundo. Y dije, pues, va. Hablemos de la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, bueno, Abraham Salvador Magluf, así se dice, ¿verdad? Cruz, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Él es médico cirujano, hematólogo, posgraduado en coagulación. Abraham, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en Despierta tu Neurona.
Gracias, Cris, gracias, Odi. Es un placer. Es la primera vez que hago esto por internet, así que, bueno, parece lo mismo, ¿no?
Sí, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y bueno, pues, ¿cuál es la primera causa de muerte en el mundo? Si es la falta de amor.
La primera causa de muerte en el mundo realmente, contrario a lo que pensamos muchas gentes, no es la diabetes, no es el cáncer, no es la hipertensión. En general, todas esas enfermedades tienen una causa final de muerte. Ajá. Por eso es que decía yo la pregunta. Y la primera causa directa de muerte en el mundo se llama trombosis. Okay. Eso es la causa de muerte. Esa es la primera causa de muerte en el mundo. Y espero que al final de la charla tengamos una buena idea de por qué es que esta es la primera causa de muerte en el mundo.
La trombosis. Fíjate,
a mí me suena como el nombre, así como tornado, como esta película. Si algo pasa, que se ataranta algo internamente, ¿o qué es la trombosis?
Sí, algo así tiene que ver. Miren, para definir una trombosis, permítanme primero definirles qué es lo normal. Entonces, si entendemos lo normal, vamos a entender de alguna manera lo patológico. Normalmente, nuestra sangre está en estado líquido. Y la sangre que lleva todos los nutrientes y el oxígeno necesario a todas las células de nuestro cuerpo, la totalidad de las células de nuestro cuerpo, para que pueda cumplir esta función, necesita estar en un estado líquido. Uh-huh. De esta manera, la bomba que es el corazón, es solamente una bomba, se encarga de mandar la sangre llena de nutrientes, hormonas, oxígeno, etcétera, hasta la última célula de nuestro cuerpo. Y después las células recogen lo que necesitan y vuelven a echar a la sangre lo que ya no necesitan, por ejemplo, el dióxido de carbono, los desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sangre vuelve a regresar para que el corazón bombee esa sangre al pulmón. Antes ya pasó por el hígado para que se depure. Y el corazón lo mueve a los pulmones para que vuelva a oxigenar y vuelve a regresar al corazón y lo vuelve a enviar. Entonces ese es el ciclo de bombeo. Y para que esto se lleve a cabo, es una cuestión ineludible que la sangre tenga que estar en estado líquido. Uh-huh. Entonces, el que la sangre esté en estado líquido es una condición sine qua non para que podamos estar vivos. ¿Sí? Bueno, uh-huh.
Okay. Entonces, ¿Qué le cambia el estado a la sangre?
Eso es algo interesante. En condiciones normales, nosotros, todo nuestro corazón y todos los vasos, los arteriales y los venosos, los arteriales son los que llevan sangre del corazón hacia los tejidos, y lo que regresa de los tejidos hacia el corazón lo llamamos venas. Y entonces, normalmente este sistema está cerrado. ¿Qué pasa cuando tenemos una lesión y entonces un vaso se rompe? Bueno, entonces empieza a salir sangre. Y entonces el sistema de coagulación, que era quien hace, o es quien hace que la sangre se mantenga en estado líquido, el sistema de corazón vira bruscamente en ese momento y entonces convierte a la sangre de ser un órgano en estado líquido, lo convierte en un sólido. Es decir, hace un tapón en la arteria o en la vena lesionadas, y ese tapón lo conocemos comúnmente y médicamente como coágulo. Uh-huh. Eso es un coágulo, ¿sí? Entonces, un coágulo me permite parar la salida de sangre y de esa manera evitar que el sujeto muera por desangramiento. Es un fenómeno de alto valor biológico. Nos permite sobrevivir ante muchísimas lesiones, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, cuando nos cortamos y se empieza rápidamente a hacer una costra o empieza a haber una coagulación.
Un coágulo. Y ese coágulo es un tapón.
Es un tapón para que no nos desangremos, ¿no?
Exactamente. Es como tener una pared, o sea, un cuarto, y ese uh-huh. cuarto es una vena, una arteria, y se hace un hoyo en la pared y tengo que ponerle tabique sin mezcla para sellarlo.
Exacto.
Y que no se salga por ahí lo que tenía dentro del cuarto, en este caso la sangre.
Bueno, o sea, son las costras.
Las costras es un proceso muy tardío, ¿no? Mucho antes de eso, en cuestión de segundos.
Y está aguadito y ya nos está desangrando, ahí está un coágulo.
Así es. Okay. Si la sangre no se puede volver un sólido, como ocurre con los pacientes que tienen hemofilia, que tienen un problema para coagular, pues entonces pueden tener una hemorragia tan grave que se pueden morir de la hemorragia. Uh-huh. Entonces, el hecho de tener la sangre en estado líquido es necesario para nuestra vida. Pero cuando tenemos una lesión, ese órgano en estado líquido que se llama sangre se tiene que convertir en un sólido y entonces se llama coágulo. Uh-huh. Y entonces podemos decir que un coágulo es un tapón de alto valor biológico, nos permite no morirnos ante una lesión porque sella inmediatamente las lesiones, y por lo tanto el coágulo ocurre donde lo necesito, cuando lo necesito, y además es de un tamaño específico para el tamaño de la lesión.
Ok, ¿sí? Eso es cuando funciona bien mi organismo.
Eso es cuando funciona bien tu organismo, ¿sí? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando les van al laboratorio y les toman una muestra de sangre del brazo, cuando la aguja sale, porque acabo de tomar la muestra del químico, en ese momento el sistema de coagulación hace un coagulito en esa vena de donde les tomaron la sangre, en ese momento, en esa vena, y de un tamaño específico para esa vena. Entonces, eso es un coágulo. Y me va a permitir que la sangre no se esté saliendo por esa vena. Entonces, eso es un coágulo. Es un fenómeno fisiológico de alto valor biológico, ¿sí?
Claro.
Ahora bien,
okay.
Hay circunstancias en las cuales el sistema de coagulación es engañado, y entonces piensa que hay una lesión y convierte a la sangre de estado líquido en estado sólido. Y entonces, cuando se convierte por un engaño la sangre de líquido a sólido, ya no se llama coágulo, se llama trombo.
Okay. Ahí viene
eso,
la
trombosis.
Eso es un trombo,
¿sí? Okay. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo. Si a mí me tomaron hoy en la mañana una muestra de sangre, cuando salió la aguja en mi brazo se hizo un coagulito.
Ajá.
Que evitó que saliera sangre, ¿sí? Pero si yo al rato voy caminando y hago un coágulo en mi coronaria, o sea, en una de las arterias del corazón, ese coágulo no se formó en el sitio donde me tomaron la muestra de sangre, ni en el momento en que salió la aguja, sino muchas horas después y en un lugar donde yo no lo quería.
Claro.
Eso ya no es un coágulo.
Igual y no tiene que ver con un efecto de otro lugar, o sea, tal vez
no
tiene que ver
con la muestra
de sangre.
Nada que ver, y entonces a ese fenómeno que es totalmente patológico,
y lo aleatorio.
No aleatorio, porque siempre hay una causa abajo.
Ah, okay.
No hay nada aleatorio en la naturaleza.
Okay.
Siempre hay algo que lo determina. Después vamos a ver qué lo determina, en una vena o en una arteria.
Okay.
Pero el punto es que
¿no es lo mismo una vena y una arteria?
No, por supuesto que no.
¿Son cuatro arterias de corazón?
Tienes miles de arterias y miles de venas. No, las arterias...
A ver, doctora, explícame.
Bueno, primero que nos digas lo que está.
Bueno, entonces... Si un coágulo se forma cuando no lo necesito y donde no lo necesito, lo llamo trombo. La manera en que se hacen los dos son exactamente iguales, por lo tanto la diferencia no es fisiológica, es una diferencia semántica. Uno me permite vivir ante una lesión, no perder sangre, mantenerme vivo, es algo fisiológico, ¿sí? Y el otro es totalmente patológico, ocurre cuando no lo quiero, donde no lo quiero, y generalmente me va a dar muchos problemas, incluso me puede matar.
Wow.
¿Sí? La manera en que se hacen los dos es exactamente igual. En uno hubo un motivo específico para que ocurriera, y en el otro, el sistema de coagulación cayó en un engaño provocado por alguien dentro de mi cuerpo. Desde esta perspectiva, entonces, esto es un trombo. Ahora, hay un término más que debo de especificarles porque también se presta mucha confusión. Un coágulo o un trombo es algo que se forma en un lugar específicamente, en una arteria, por ejemplo. Pero este coágulo, si se hace muy grande, o este trombo, si se hace muy grande, se puede romper. Y entonces, parte de este coágulo, de este trombo, puede irse por el vaso y depositarse en otro lugar. ¿Sí?
Sí.
A eso que está viajando se le llama émbolo.
Ok.
Eso es un émbolo. Y eso, el efecto que produce a larga distancia, eso se llama una embolia.
Ah.
Eso es una embolia.
Okay. Bueno, estoy aquí en mis clases. Quiero comentarles que nos tiene aquí el doctor Abraham con la boca abierta en nuestras clases de medicina.
De anatomía. De todo,
sí. Qué bárbaro, pero qué claridad. Y por favor, mándenos sus preguntas.
Claro,
pero
explicas.
Creo que no hay pregunta alguna.
No, yo lo entendí muy bien. Okay.
Un émbolo para...
A ver, pero sí, entonces, un coágulo y un trombo de un coágulo y de un trómbolo, de un coágulo y de un
coágulo y trómbolo.
perdón. ¿Puede producirse una embolia de los dos?
Así es.
Ah, okay.
Si el coágulo del trombo es muy grandote,
pueden producir una embolia.
El mismo movimiento de las arterias o del cuerpo puede hacer que se fragmente, y ese fragmento puede viajar a través de esa arteria o esa vena, migrar e ir a alojarse en otra más adelante. Ese movimiento, ese trombo, ese coágulo que está moviéndose, se llama émbolo. Si ustedes recuerdan, las jeringas tienen la jeringa y luego una cosa que es con la que yo inyecto. Esa cosa que se mueve dentro de la jeringa se llama émbolo. Es el émbolo de la jeringa. Émbolo quiere decir que está moviéndose adentro.
Okay.
Eso quiere decir émbolo, nunca se les va a olvidar. Entonces, un émbolo puede ser un coágulo, un trombo que se fragmentó y no produce el problema en el sitio donde se formó, sino más adelante.
Sí, en otro espacio.
¿Sí? Y entonces, hay dos tipos de embolias muy importantes que vamos a hablar más al ratito y que son causas importantísimas de muerte.
Ok, ¿sí? Ok.
Ahora bien.
Sigamos.
¿Por qué decimos que es la primera causa de muerte? Es muy simple, miren. Déjenme ponerle dos ejemplos importantes. El primero, el infarto agudo de miocardio, que normalmente pensamos que es la primera causa de muerte en el mundo occidental, por lo menos. La mayor parte de los infartos agudos de miocardio ocurren porque una placa de aterosclerosis, que es, no es otra cosa...
Ya se nos empezó a poner complicado el doctor.
¿Qué es una placa de aterosclerosis? Son las placas de aterosclerosis son la grasa que va obstruyendo y va endureciendo las arterias. Ahí se va depositando el colesterol, el tabaco que...
Por preguntarte eso. ¿Tiene que ver el colesterol, ¿cómo se llama el otro? Uno es...
El colesterol, los triglicéridos, la diabetes, la hipertensión, el
todo
tabaco.
Todo eso tiene que ver con la trombosis, con un coágulo.
Sí, con la trombosis.
¿Con que se pueda generar un coágulo o...?
Recuerda que el concepto coágulo... Vamos a dejarlo ya por la paz, porque eso es algo benéfico.
Ah, de acuerdo.
Sí, el coágulo es benéfico.
Okay. El coágulo es algo que me va a mantener vivo porque va a evitar que me desangre.
Okay.
El trombo, que es lo que nos ocupa, eso es patológico. Siempre.
El trombo es el
patológico. Oye, es el
Felipe
el
Flores nos pregunta, gracias Felipe, ¿existe alguna forma de detectar los trombos?
Sí, claro. De hecho, desgraciadamente, la mayor parte de las veces las detectamos cuando ya ocurrieron. Sí, entonces es cuando ya al paciente ya le dio una trombosis.
Ajá.
¿Sí? O sea, el evento clínico que se desarrolla a partir de la formación de un trombo lo llamamos trombosis.
¿Y cuáles son los
efectos? La trombosis puede darse en cualquier arteria, de cualquier órgano, aunque hay algunos órganos que son más proclives a ser afectados. Los ejemplos más importantes, decía yo, es el corazón, uh-huh. El infarto agudo de miocardio no es más que se tapa por un trombo una arteria coronaria, uh-huh. O en el cerebro se puede producir un infarto cerebral por una trombosis, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O puede ser en un pulmón, o puede ser el intestino, el riñón, o un ojo, o una arteria cualquiera, o una vena cualquiera.
Híjole. Ok, a ver, si pasa en el corazón, es un ataque al corazón y puede ser fulminante el ataque al miocardio.
Cualquier trombosis, ajá, puede ser fulminante.
Y puede no ser fulminante también.
Y puede no ser fulminante, por eso hay miles de gentes que tienen historia de que tuvieron un infarto agudo de miocardio y tuvieron la suerte de sobrevivir al infarto.
Ok, entonces puede ser al corazón, puede ser al cerebro, en el ojo, ¿qué puede suceder?
También puede haber una trombosis de la vena retiniana o de la arteria retiniana.
¿Y qué te pasa en el ojo?
Pierdes el ojo. Okay. Pierdes la visión del ojo.
Pierdes la visión del ojo. Ok, ¿si te pasa en una vena?
En una vena es otro tipo de... Recuerden ustedes que las arterias llevan sangre oxigenada y entonces si una arteria se tapa, todo lo que está más allá de la obstrucción se queda sin oxígeno y se muere. Uh-huh. Cuando se muere el tejido, a eso lo llamamos necrosis, o coloquialmente lo llamamos infarto. Uh-huh. ¿Sí? Infarto quiere decir que se murió algo que estaba irrigado por esa arteria. Uh-huh. La vena en general, la vena trae sangre no oxigenada. Si la vena se tapa, no pasa nada adelante, no se infarta, pero produce muchas complicaciones porque entonces el flujo hacia atrás se detiene. Y entonces empieza a atascar el agua de la sangre, empiezan a ocurrir muchas cosas y al final da muchísimos problemas también.
Okay. Por ejemplo, una trombosis en el corazón, pues luego te das cuenta. Por ejemplo, en una vena, ¿cuánto tardas en detectarla?
Esa es una muy buena pregunta. Porque incluso los médicos estamos muy acostumbrados a pensar mucho en la trombosis arterial, porque ya, por ejemplo, desde Hipócrates, antes incluso de Hipócrates, él había descrito el cuadro clínico del infarto en el corazón. Uh-huh. ¿Sí? Pero los trombos en las venas es un concepto muy reciente, extraordinariamente reciente. Pero ahora sabemos que son causa de morbilidad y mortalidad muy altas en todo el mundo, y en la medida en que más envejece la población, más frecuentes se vuelven este tipo de problemas. Entonces, siempre digo esto, si ustedes van caminando o le preguntan a cualquier gente de a pie en la calle y esa persona se cae al suelo, dice que le duele el pecho, que siente sensación de opresión, siente sensación de muerte inminente, el dolor le corre al brazo y a la mandíbula, la mayor parte de la gente saben que le está dando un infarto.
Claro.
Pero dentro de un hospital, si el paciente tiene un poco de dolor en el pecho y empieza a respirar rápido, es un viejito, una persona de edad avanzada, y tiene cierto número de patologías, casi nadie piensa que puede ser una tromboembolia pulmonar, que es la primera causa de muerte dentro de los hospitales en todo el mundo. Es la primera causa de muerte. Porque se juntan muchos factores y ahora sabemos que la primera causa de muerte dentro de un hospital general en todo el mundo es la tromboembolia pulmonar. No es el infarto agudo de miocardio, no es el infarto cerebral, no es todo eso, no, es la tromboembolia pulmonar. Es un poco más complejo de explicarles, pero podérselo explicar más adelante. Entonces, tenemos mucho conocimiento y sabemos mucho acerca de las trombosis arteriales, porque además son muy impactantes. Todo el mundo sabemos que el corazón es muy importante y que se puede infartar y que podemos tener problemas. Uh-huh. O todo el mundo sabemos que si nos da un infarto cerebral no vamos a mover la mitad de nuestro cuerpo, no vamos a poder hablar, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Pero desconocemos mucho de lo que es la trombosis arterial, aún en el ámbito médico, ¿eh? Es algo que la Organización Mundial de la Salud está trabajando mucho porque es una causa importantísima de muerte. ¿Sí? Entonces hay que distinguir las dos, arteriales y venosas. Son cuadros clínicos diferentes, pero son igualmente deleterias. Y si el paciente sobrevive, acaba causándole muchos problemas y condiciona mucha erogación económica. Son enfermedades que cuestan a la larga muchísimo. Ahora, ¿Por qué son tan, tan importantes las trombosis? Bueno, miren, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, se ha hablado todos estos últimos años de lo que ocurre en nuestro país con la epidemia de obesidad, diabetes, sedentarismo, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos la hipertensión, más el tabaco, más las alteraciones en el colesterol y todo eso, siempre pensamos que el paciente lo que va a tener es que al final se va a infartar.
Sí.
Y entonces pensamos que la diabetes es la causa de muerte, como algunos de tus radioescuchas te mencionaron. Sí, es la base sobre la que se produce todo este proceso, pero al final la cereza en el pastel, el fenómeno final de muerte, no lo produce la diabetes, lo produce el trombo. Sí, por eso es que la diabetes es muy importante, sí, pero en la actualidad ya nadie se muere de diabetes. Bueno, nadie no... Es muy poca la gente que se muere directamente por la diabetes. Se muere, las gentes se mueren por las complicaciones crónicas de la diabetes.
Ok, una de las complicaciones crónicas es la trombosis.
Es la última de las complicaciones, porque es de lo que se va a morir.
Ok.
Es de lo que se va a morir.
A ver, pero entonces
¿Hay prevención?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Definitivo, eso será el segundo bloque, pero bueno, es impresionante, yo estoy impresionada con
todo. Bueno, tenemos que aprovechar porque entramos un poco tarde y el doctor tiene que irse en punto de las 6 porque va a dar clases. Entonces, bueno, si nos pregunta, ¿no? Felipe otra vez, pero entonces ¿existe alguna forma de detectar los trombos? No, con anterioridad no. O sea, desgraciadamente es algo que nos vamos a dar cuenta una vez que ya sucedió. Entonces, mi pregunta sería, ¿es suerte entonces si me mantengo viva después de una trombosis? O sea, ¿es un acto de suerte o qué sucede?
No, depende mucho de hay varios factores que influyen para esto. Primero, la calidad de la atención, por supuesto. Segundo, la edad del sujeto, por supuesto.
Ajá.
Tercero, todas las patologías que están adyacentes. No es lo mismo, por ejemplo, que un sujeto de 23 años con una mujer de 28 años que acaba de tener un bebé tenga una trombosis, a que sea un paciente de 67 años con diabetes, con hipertensión mal controlada, con una pobre reserva cardíaca y que además fumó muchos años en su vida y nunca hizo ejercicio. Las condiciones son totalmente diferentes, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, un niño que un anciano. Entonces, depende de muchas cosas. Y por supuesto que depende de la prontitud en que se le atienda a ese paciente. Qué tan rápido y expeditamente se le dé tratamiento también influye, por supuesto. Depende de muchas cosas, aunque muchas veces he pensado que la suerte sí interviene mucho.
Sí,
uno puede ver y uno puede ver situaciones en las cuales uno llega al paciente sin conocerlo, puedo ver los estudios y digo, debió haberse muerto y no se murió. Y el paciente que tuvo un infartito chiquitito, pero puesto exactamente donde no debía de estar y tiene un gran deterioro. Por ejemplo, se ve mucho en los infartos cerebrales. Infartos gigantescos y el paciente viene caminando como si nada y nadie diría que tuvo un infarto. O un infarto pequeñito en un sitio específico en el cerebro y el paciente está terriblemente discapacitado. Descasa de manera que quizás sí hay algo
de... problema motriz grave.
Bueno, desde el punto de vista científico no puedo decir que sea suerte porque todo está determinado, pero a veces creo que sí influye la suerte.
Ok, a ver, entonces tú nos decías que hay muchas causas. Ahorita nos estás diciendo una es entonces la diabetes, pero ¿qué otras causas son entonces las que lo producen?
Bueno, vuelvo a este punto que es muy importante. Las causas que producen un trombo arterial son totalmente diferentes a las que producen un trombo venoso. Es mucho más fácil hablar del trombo arterial porque además lo conocemos más. Miren, la gran mayoría de las trombosis arteriales que acaban produciendo infartos en el corazón y el cerebro, que dicho sea de paso son las patologías directas de muerte 1 y 3 en todo el mundo. ¿Sí?
Uno, corazón.
Número 1 y 2, cerebro.
Ajá. ¿3 o 2?
1 y 3. 1 y 3. En algunos países 1 y 2, ¿sí? ¿Cómo se forma la trombosis o qué precede a la trombosis en estos casos? En la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos, lo que ocurre es que se formó una placa de aterosclerosis. ¿Qué es una placa de aterosclerosis? Es simplemente lo que conocemos coloquialmente como el endurecimiento de las arterias. Y entonces vamos haciendo una placa que va obstruyendo gradualmente la luz de la arteria. Va limitando el flujo, poco a poco. Pero llega un momento en que esa placa se rompe y entonces el sistema de coagulación piensa que hay una lesión y hace un trombo. Si la placa no había acabado de obstruir la arteria, el trombo sí lo va a hacer. Y al obstruir totalmente la arteria, la parte hacia adelante de la arteria, todos los tejidos que estaban irrigados por esa arteria ya no van a tener sangre y entonces se va a producir un infarto. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce las placas de aterosclerosis? Pues produce lo que llamamos los 5 o 6 jinetes del apocalipsis: obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, hipercolesterolemia o dislipidemia, por decirlo.
Wow, los 5 jinetes del apocalipsis, está padre, ahorita los voy a apuntar.
Así se llaman, ¿no? ¿Ah, y sí? Además se juntan y no se hacen 5, sino que se multiplican. Sí. Y eso acaba... ¿Cuál es el problema realmente de ser diabético? O sea, de ser hipertenso. Que se genera o se produce este fenómeno que llamamos aterosclerosis. Y al final, ya muy avanzada la aterosclerosis, para fines prácticos, lo que va a ser el fenómeno terminal, que va a ser el infarto propiamente dicho, es la formación del trombo sobre la placa de aterosclerosis. La primera causa de muerte en los diabéticos, ¿cuál es? ¿De qué se mueren? ¿De diabetes? No, se mueren de infarto agudo de miocardio. Y de esos infartos agudos de miocardio, 70-80% se deben a la presencia de un trombo. Por eso la primera causa final de muerte en todo ser trombosis. Humano es la trombosis.
Pero entonces...
Abraham Mahluf, por favor dinos prevención, entremos a, porque el tiempo se nos viene encima y creo que es lo más importante.
Sí,
¿qué se tiene que hacer para prevenir? ¿Cuáles son los tips? ¿Cómo empezar de una edad temprana? Paso a paso, ¿qué hacemos?
Bueno, miren...
¿Habrá el pequeño factor de suerte... del que no nos podemos librar algunos, o no se podrán librar algunos, del cual los médicos no están de acuerdo de la suerte, pero,
no,
¿pero qué se tiene que hacer?
Actualmente, y desde el punto de vista científico, eso es la teoría del caos.
Ay, perdón que los interrumpa, pero ya hay algunas preguntas. Dulce, te mando un beso, Dulce Mariscal. Dice, a ver, entonces, si a mi edad de 28 años me dan dolores en el pecho, ¿me tengo que preocupar?
No necesariamente, depende. ¿Por qué? Porque si el novio...
Sí, es una decepción amorosa.
Claro, ahí no hay que preocuparse mucho. No, recuerden ustedes que todo esto es información general, pero que realmente el mejor consejo que les puedo dar es... Parece muy trillado y un poco repetitivo, pero por lo menos desde el punto de vista de la trombosis arterial... Todo esto que se maneja tanto en los últimos años de cuida tu peso, haz ejercicio, come bien, deja de comer comida chatarra, no ingieras bebidas azucaradas, todo esto que se maneja, al final las consecuencias que van a ser sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera, acaban en aterosclerosis, y eso tarde o temprano va a acabar en trombosis. Por lo tanto, la primera cosa que deberíamos decir de prevención es lo mismo que hemos estado hablando estos últimos años. Hay que hacer un cambio radical realmente en nuestra población, en nuestro país, para disminuir esos índices que de ninguna manera...
O sea, sacamos a todos los mexicanos y traemos a quién.
Quizá.
Para hacer un cambio de población.
No, un cambio de alimentación en la población.
Ay.
Estela Campos dice, mi primo murió de trombosis hace 15 años y le dijeron a mi tía que era por no consumir vegetales. Él solo consumía quesos a morir, fíjate, y pone a morir. Y sí, el queso lo mató a la larga, dice ella.
No, eso es un punto de vista muy terminalista y muy finalista. Ajá. No, realmente, miren, esto es muy complicado como para poder decir que una sola cosa causó la muerte de alguien, ¿no? Sí. Además, no puedo concebir a alguien que se la pase solamente comiendo queso, o sea... Para primer lugar, se moriría de desnutrición, porque necesitamos muchas otras cosas más que solamente queso.
Claro.
Creo que no, creo que es más complejo que eso, ¿eh? Mucho más complejo que eso.
Mucho, ¿sí? Más. Ajá.
Quizá comía mucho queso, sí, pero además se lo comía a lo mejor con bastante vinito tinto, con cerveza y además con pan, y a lo mejor era muy obeso y entonces tenía otros problemas. Y a veces uno, como médico, tiende a darle una explicación fácil o accesible a la gente para explicar en un momento un evento dado, ¿no? Pero no, el hecho de comer queso, pues, no, de ninguna manera.
No sería.
Pero entonces, o sea, sí, a la larga, la obesidad sí puede terminar en trombosis.
Por supuesto. La obesidad, recuerden ustedes que la obesidad es, en este país por lo menos, es la gran llave para todas las epidemias grandes de este país. El obeso, tarde o temprano, va a desarrollar hipertensión, va a desarrolar dislipidemia, o sea, colesterol alto, va a desarrollar diabetes y otras series de cosas importantes. Y desgraciadamente, recuerden ustedes, somos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Estamos muy cerquita del primer lugar en obesos adultos. Y eso se está traduciendo desde hace algunos años en parte de estos jinetes del apocalipsis. Y si además de eso le juntamos tabaco y sedentarismo, pues entonces tenemos un problema gigantesco. Allí empezaría la prevención.
Dejar de fumar, hacer ejercicio.
Y alimentarse bien.
Y comer sanamente.
Parece muy sencillo.
Vamos a agrandar tantito eso de alimentarse bien, porque algunos creen que solo es comer 3 veces al día.
No, comer bien es sobre todo llevar una dieta en que se incluyan, hay una pirámide perfectamente descrita, donde en la cúspide están las grasas, en la mitad las proteínas y abajo están los carbohidratos, sobre todo provenientes de carbohidratos complejos, es decir, la fibra, ¿no? Esa pirámide parece la mejor manera de comer. Ahora, esto es muy importante, Realmente, cada ser humano debería tener una fibra, una dieta. No todas las dietas son para todos los seres humanos. La dieta debería ser algo extraordinariamente personalizado, porque así como mi huella digital o mi retina es específica para mí, mis requerimientos calóricos y nutricionales, etcétera, son específicos para mí. Por lo tanto, lo que a mí me da resultado, a lo mejor a ti no te da resultado para bajar de peso.
Ay, bueno, eso me suena tan lógico.
No es lógico, es la verdad.
Sí, claro.
Y entonces, a veces recomendaciones muy generales son catastróficas, porque, por ejemplo, decirle a la gente que consuma fruta en este país, sin tomar en cuenta que la mayor parte de los mexicanos tenemos un tipo de alteraciones, los lípidos, en lo cual los triglicéridos están altos, uh-huh, y la fruta sube los triglicéridos.
¿Y eso qué produce?
Que tengamos una gran población con triglicéridos altos.
¿Y tener triglicéridos altos qué
me es hace? Un tipo de dislipidemia que acarrea muchas complicaciones a la larga. Los triglicéridos y el colesterol son dos tipos de grasas que vienen englobados en ese grupo que se llaman grasas. Uh-huh. Pero además los triglicéridos impiden, seguramente ustedes han oído hablar del colesterol bueno y el malo.
Sí, existe.
El colesterol malo, sí, por supuesto. El colesterol malo se llama LDL, por sus siglas en inglés, Low Density Lipoproteins, o HDL, High Density Lipoproteins, o lipoproteínas de alta densidad. Las de alta densidad son protectoras. Entre más alto tenemos el colesterol HDL, más protegidos estamos. El problema que es que cuando suben los triglicéridos, este colesterol bueno baja. Y comer carbohidratos en exceso hace que suban los triglicéridos y baje el colesterol bueno. ¿Sí? ¿Y en dónde viene muy escondido los carbohidratos, que pensamos que es muy sano? En la fruta. ¿La fruta por qué sabe sabrosa? Porque sabe dulce. ¿Por qué sabe dulce? Porque tiene carbohidratos.
Ah, mira, tiene azúcares también. Bueno, el azúcar.
Los carbohidratos son los azúcares.
Son azúcares, sí.
Entonces, una gran proporción de la gente en México no debería de consumir fruta. Verdura, sí, claro. Todo el mundo deberíamos de consumir grandes cantidades de fruta, de verdura, perdón. Por la fibra, por las vitaminas, etcétera, etcétera. El punto es que realmente no podemos generalizar las dietas.
Claro, no tendríamos que generalizar las dietas.
No, cada ser humano debería tener una dieta acorde a sus necesidades fisiológicas, aunque en este país hacemos las dietas acorde a las posibilidades del bolsillo, más
claro,
bien.
Claro, a las posibilidades económicas. A ver, Abraham, entonces, esto de la trombosis, a mí me queda como esta duda. Entonces, sí me queda claro que la obesidad es un factor muy importante, que si nosotros cuidamos nuestro peso, entonces puede ser una forma de prevenirlo. Pero sí hemos escuchado también, por ejemplo, de muchas personas que no tienen obesidad y que sin embargo mueren, por ejemplo, de
un infarto agudo de miocardio, por ejemplo.
Un infarto agudo de miocardio o de un infarto cerebral.
Claro.
¿No?
Y a veces son muy no delgados. Fumaban, hacían ejercicio.
Claro.
¿Nos puedes explicar eso por qué
sí
sucede?
Recuerden ustedes que si tuviéramos que evaluar muy bien a nuestra población, tendríamos que hacerles a todos un buen perfil metabólico en algún momento de nuestra vida para saber cómo están todas estas variables. La glucosa, el colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces podríamos identificar a cada sujeto porque hay un concepto que suena un poco burdo, pero es cierto, lo que llamamos el obeso sano. Gente que es obesa y que uno lo checa y está mejor que miles de gentes. Esto es un buen ejemplo de cómo la individualidad del ser humano, ¿sí? O sea, está pasado de peso, sí, pero esa es su conformación genética y él funciona bien así. De la misma manera, puede haber un sujeto muy delgado y que tenga todas las alteraciones del mundo. Puede ser. Claro, esas son las excepciones, pero les ejemplifica muy bien cómo hasta en eso somos individuales absolutamente. Uh-huh. Ahora bien, todas estas medidas sirven para prevenir, pero cuando ya hay ciertas manifestaciones, tenemos que prevenir la aparición del trombo. Y ese es un punto muy importante porque ustedes saben, lo han oído y todos sus radioescuchas muchas veces cómo se hace la prevención de esto. ¿Cómo prevengo las trombosis de las arterias? Bueno, hay un medicamento que es quizá el medicamento más importante en la historia de la humanidad y que todos ustedes saben cuál es.
La aspirina.
La aspirina. Uh-huh. La aspirina. ¿Por qué la aspirina? Porque la aspirina lo que hace cuando le damos a un sujeto la aspirina es que va a ir y va a desactivar a unas células que tenemos en la sangre que se llaman plaquetas. Las plaquetas son los bloquecitos con los cuales se hace el trombo o el coágulo. Si yo desactivo a las plaquetas, entonces las plaquetas no se pueden juntar y no me pueden hacer un... No es posible que hagan un trombo. Uh-huh. Por eso es que a un sujeto que tiene alto riesgo de tener un infarto, o a un diabético en la actualidad, o a un paciente que ya tuvo un infarto, le doy aspirina, ácido acetil salicílico, para bajar el riesgo de que se vuelva a infartar o que un infarto. Y si yo quiero prevenir una trombosis en las venas, entonces uso un anticoagulante. Hay varios. Ustedes seguramente han oído hablar del término heparina. Las heparinas son anticoagulantes, ¿sí? Hay otros anticoagulantes. Ahora hay anticoagulantes muy modernos y muy potentes. Y esos anticoagulantes van a hacer otra función. Déjenme regresar rápidamente. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di que si tenemos un cuarto y se hace un hoyo en la pared? Si se hace un hoyo en la pared, tengo que repararlo para que no se me salga, por ejemplo, lo que tengo dentro. Por ejemplo, si fue una bóveda de dinero, como la bóveda del rico McPato.
Los dólares. ¿Sí?
Se está saliendo el dinero, entonces tengo que poner los tabiques para sellar esa pared. Esos tabiques serían las plaquetas. Pero si yo nada más dejo los tabiques y llega alguien y se recarga, se va a volver a abrir. ¿Qué tengo que poner entre los tabiques?
Cemento,
una mezcla de cemento. Esa mezcla de cemento en nuestro cuerpo se llama fibrina. Fibrina. Y esa fibrina es el cemento con la que se hace el coágulo o el trombo. Los anticoagulantes, el ácido acetil salicílico sirve para que las plaquetas, los ladrillos, no funcionen.
Lo que el doctor quiso decir fue aspirina.
Aspirina. Y lo que hace el cemento es una red de fibrina. Y los anticoagulantes lo que hacen es evitar que se forme la fibrina. Y entonces yo balanceo con eso en un paciente para evitar que se me haga un trombo en la arteria o en la vena. Y lo puedo mantener protegido muchos años.
Okay.
¿Sí? Pero ese sería, digamos, que el punto final de la prevención. Lo ideal sería empezar mucho tiempo antes. Y eso requiere muchos esfuerzos.
Claro.
¿Sí? Del gobierno, de la sociedad, del paciente, del médico, de las instituciones, etcétera.
Oye, Abraham, pues estamos ya al final de este espacio en el que muy amablemente nos compartiste toda esta experiencia. Te ofrezco una disculpa por haber entrado tarde, de veras qué pena, pero bueno, quedan estos micrófonos abiertos para ti otra vez, para que vuelvas a regresar. De veras, insisto, muchas gracias por habernos compartido. Qué interesante, de veras, esto de la trombosis. Yo, como lo describiste, quiero contarles que se movía aquí y movía las manos y yo realmente vi las arterias, las venas, la trombosis, la pared.
¿No te sentiste en Universum o en el Museo del Niño?
Increíble.